Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos la tarde de COPE en este día en el que el IBEX 35 acaba de escalar a los 12.000 puntos tras dos jornadas de desplome. Ahora mismo el selectivo español sube un 2% con la misma intensidad. Suben el resto de índices europeos, China también lo hace y el Nikkei japonés cierra al alza con un 6%. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué hoy vemos números verdes, Marta?
Bueno, parece que hay cierto optimismo entre los inversores a que pueda haber algún acercamiento de posturas entre algunos países y Estados Unidos a cuenta de los aranceles, y eso habría llevado a los mercados europeos a darse la vuelta, ¿no?, después de la jornada negra de ayer. Pero en todo caso, el IBEX 35, el selectivo, acumula un 11% de caídas desde el pasado jueves, y si nos fijamos en el dinero contante y sonante, Bloomberg cifra las pérdidas de la bolsa española en 80.000 millones de euros.
¿Qué podemos esperar para los próximos días? Esa Mira, es la pues gran lo, pregunta,
sí,
¿no?
Sí, se lo ha preguntado Carlos Herrera esta mañana al analista de bolsa Alberto Iturralde, y le escuchamos.
Cuando se produce un movimiento tan agresivo, tiende a durar varios días. No es lógico que ahora de repente todo se normalice. Sí puede pasar que una sesión o dos durante estos días sea normal. Bueno, tendremos que esperar seguramente una o dos semanas.
Así que la inestabilidad va a seguir, van a volver a los mercados porque el miedo a la recesión sigue siendo muy fuerte y de momento los países están fijando posiciones. ¿Cómo responder a Trump? Sin ir más lejos, Bruselas aprobará mañana la lista de productos americanos a los que grabará en respuesta a los aranceles al acero y al metal. Pero es que la Unión Europea también tiene que decidir cómo responde a ese arancel del 20% a todos los productos que enviemos a Estados Unidos, que se aplica desde mañana, y también esa tasa del 25% a los coches europeos. Es decir, que todavía queda mucha plancha, y lo que estamos viendo en los mercados, bueno, pues es una pequeña recuperación, pero parece que no va a continuar durante mucho tiempo.
Queda plancha, como dices. Gracias, Marta.
Hasta luego.
A partir de las 5 aquí en la tarde vamos a analizar el que parece que es el objetivo de Donald Trump: refinanciar la deuda pública de los Estados Unidos de 9 billones, que vence este año, la mayor cantidad de la historia. Por eso el presidente insiste en presionar al Banco Central estadounidense, a la Reserva Federal, para que baje los tipos de interés y esa refinanciación no salga tan cara. En esta guerra de los aranceles, desde Pekín avisan que lucharán hasta el final si Donald Trump no retira su amenaza de subir todavía más el porcentaje de gravámenes a los productos de procedencia china. Trump señala que la tasa china podría llegar hasta el 104%. Y mientras, en España, el gobierno activa su plan para luchar también contra los aranceles, esos 14.000 millones de euros que ya anunció la semana pasada, que se han aprobado en este Consejo de Ministros de hoy, en el que también se ha dado luz verde a una transferencia de 2.000 millones de euros para defensa a propuesta del PSOE y en contra de la voluntad de sus socios de gobierno. Mónica García, ministra de Sanidad y representante hoy de Al Sentir de Sumar.
Tenemos nuestras discrepancias sanas y efectivamente hemos presentado tanto en su momento como ahora observaciones, pero sí que compartimos, creo que algo que es esencial: necesitamos una autonomía estratégica que vaya más allá del gasto militar.
Y te cuento también que las ejecuciones en el mundo alcanzan la cifra más alta desde 2015. 1.518 personas fueron ejecutadas, según el informe anual de Amnistía Internacional, y se espera que ese dato siga subiendo. La cifra es altísima, y eso que no se tienen en cuenta los datos reales del país que, según Amnistía Internacional, encabeza el ranking: China. En Estados Unidos también se espera que las ejecuciones vayan a más. Mario estuvo 20 años en el corredor de la muerte, condenado por un asesinato que no cometió, condenado en Estados Unidos. Estuvo 2 décadas esperando una inyección letal. De ese tiempo recuerda sobre todo la angustia de su familia. Pues luego hablaremos con Mario, que va a estar con nosotros aquí en la tarde de COPE. Y más cosas, porque en Lugo un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora de testigo. Así que hoy aquí en la tarde hablamos de pedidas de mano, curiosas, originales, diferentes. ¿Cómo fue tu pedida de mano? Fue una sorpresa, Rosa Rosado.
Pues sí, de todo eso hablamos. No me digáis que no es original el chaval este con la vaca de testigo. Pues buscamos eso, pedidas de mano curiosas, originales y diferentes en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Champions, Arsenal-Real Madrid.
Es a las 9 de la noche en Londres y mañana el Barça recibe al Borussia Dortmund. Partido de ida de los cuartos de final en Londres. Allí juega el Real Madrid contra el Arsenal. Vamos a preguntar, Miguel Ángel Díaz, ¿qué va a poner esta noche Carlo Ancelotti?
Ancelotti se enfrenta a un nuevo puzzle con las bajas de Tchouaméni por sanción y Mendy y Ceballos por lesión. El italiano le está dando muchas vueltas a la cabeza sobre la posición de Valverde para hacer más consistente al equipo. El uruguayo, en principio, va a jugar en el centro del campo junto con Camavinga. Lucas Vázquez será el lateral derecho y Alaba el lateral izquierdo. Courtois, que ayer aseguró estar al 100% después de haberse perdido los tres últimos partidos, será titular. El Real Madrid va a vestir de gris. El presidente Florentino Pérez ha estado visitando al equipo hace algunos minutos en el hotel.
El Arsenal, Manu Sánchez, también tiene problemas en defensa.
El aparatoso vendaje que lució Ben White en el último entrenamiento del Arsenal ha alimentado las informaciones que apuntan a que Jakub Kivior va a ser titular esta noche en el centro de la defensa junto a William Saliba. Esto obligaría a Timber a desplazarse al lateral derecho. Además, existe preocupación en el Arsenal por los apercibidos de cara al partido de vuelta. Gabriel Martinelli, Declan Rice y Jurrien Timber se perderían el partido en el Santiago Bernabéu si ven esta noche una tarjeta amarilla.
Mensaje de Ancelotti para sus críticos antes del partido.
No lo sé. Puede ser que mucha gente se ha cansado, ¿no? Me parece que la persona más importante esté cansada, esto es lo que cuenta. La más importante está contenta, está conmigo, me apoya, me ayuda. Esto es lo que cuenta. Todo el resto, si están muchos cansados, a mí me da igual, exactamente. Que lo que puede cambiar la dinámica es propio esto, que no se canse la persona más importante en este club.
Que es Florentino Pérez. También en el Real Madrid hay varios jugadores que si ven una amarilla se pierden el partido de vuelta. Melchor Ruiz.
Hasta 6 jugadores, 2 centrocampistas, Camavinga y Luka Modric, 2 delanteros, Endrick y Vinicius y 2 defensas, Rüdiger y Lucas Vázquez, además de lesionado Eder Militao y de Carlo Ancelotti. Es decir, que si uno de estos 6 jugadores viesen cartulina, se perderían el partido de vuelta en el Bernabéu.
Miguel Ángel, ¿cuántos aficionados del Real Madrid va a haber esta noche en el Emirates?
60.000 se va a llenar el estadio. Va a ser además la primera vez que el Real Madrid juegue un partido oficial en este escenario. 3.000 van a animar al equipo de Ancelotti. Peñas madridistas británicas han organizado una paella en los prolegómenos del encuentro. Además, ha organizado una sesión fotográfica en Piccadilly antes con la Champions, con una réplica del título de la competición.
Germán Mansilla, claves de este partido.
El principal factor del partido es la intensidad y la agresividad que sea capaz de meterle el Real Madrid al encuentro. A partir de ahí, el Arsenal es un equipo manifiestamente ofensivo que ejerce presión alta y que juega con mucha intensidad cada duelo y con mucha velocidad en el último tramo. Cuenta con dos factores determinantes. Saka y Martinelli son dos balas en las bandas y es el equipo que mejor trabaja el balón parado del mundo. Por contra, no tiene un 9 goleador y las bajas de Havertz y Gabriel Magalhães son determinantes. Ojito al oportunismo llegando desde atrás de Mikel Merino.
El partido es a las 9, desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego, y mañana el Barça-Borussia Dortmund. Esta mañana ha hablado Gavi, el jugador que pasó un año muy malo después de la lesión, así que hoy ha explicado cómo se encuentra y ha mandado un recado a los críticos. Manolo Oliveros.
Sí, señor, espectacular. Gavi, solo 20 años, bajito, 1,73 m, valiente ante la prensa, con una autoestima muy elevada, con carácter, con ganas de seguir ganando todo y trabajando duro. Es de los que sueñan con títulos, pero dice que paso a paso ganando cada partido y con desparpajo para responder a los que solo creen que tiene físico y que no tiene técnica.
¿Cómo asumes estos comentarios siempre de futbolista duro y poco más? Que parece que con el balón no se pasa a hacer mucho, ¿no? Gracias.
Sí, es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien. Está bien.
Mientras tanto, Víctor Navarro, Íñigo Martínez y Rafinha están listos para mañana.
Sí, tendrán los azulgranas casi su once de gala. La baja será la de Olmo, se cubrirá entre Gavi o Fermín, ganando enteros el de los Palacios. Regresa Íñigo Martínez, que no jugó contra el Betis y está recuperándose, se ha recuperado ya de esa pequeña lesión en el glúteo derecho. El que también estará en ese once de Flick mañana ante el Borussia será un Rafinha, quien el técnico ha cuidado y mimado, sobre todo tras la goleada recibida ante Argentina.
No tengo esta sensación. Claro que hemos intentado, después del parón por selecciones, les hemos dado tiempo para recuperarse, pero en el entreno, lo que ve en el entreno es igual que antes, es decir, está muy activo, está allí, muy despierto y con su dinámica también el entreno demuestra que está preparado para el partido de mañana.
Edu Badía, ¿con qué noticias llega el Borussia Dortmund?
El conjunto alemán pierde al defensa Nico Schlottenberg para lo que resta de temporada tras lesionarse el pasado domingo. También es baja por lesión el centrocampista Sabitzer, mientras que Pascal Gross se pierde con el encuentro de ida en Montjuïc por sanción. La buena noticia para el técnico Nico Kovac es que recupera al defensa Süle, que hoy ha entrenado con el grupo antes de viajar a Barcelona. El Dortmund nunca ha ganado al Barça en sus 5 duelos anteriores. Habrá más de 2.500 seguidores alemanes en Montjuïc.
El otro partido del día es el Bayern de Múnich-Inter de Milán, que tiene estas noticias, Carlos Saez.
Se enfrentan con los dos campeones de Europa esta noche en Alemania. El Bayern viene de anunciar la marcha de Müller a final de temporada y apunta a titular y además tiene un montón de bajas. La última, la de Musiala. El Inter es uno de los equipos más competitivos de Europa. Solo ha encajado 2 goles en Champions y tiene arriba a Lautaro y a Thuram como principales amenazas. Suena corro a eliminatoria de toda la vida y el que pase jugará contra el que venza del Barça, Borussia Dortmund.
Caso Dani Olmo, Rodríguez Uribe, presidente del CS. Lo dice en La Sexta, es culpa de Tebas.
Olmo está jugando gracias a Tebas.
Bueno, visto así, esto ya es darle la vuelta, esto es rizar el rizo. Al error de Tebas, probablemente sí. De todas formas, no olvidemos que la Liga dijo que el Barcelona sí cumplía el día 3 de enero.
José Luis Gil, ¿cuál es la última decisión del Barça contra la Liga?
Respetar la decisión de la Liga de ir a los tribunales, pero se siente desprotegido de la patronal y al final inmerso en una campaña de desprestigio que cuestiona que el Barça esté compitiendo de manera legítima. Así que realizaban una nota en la que les piden a la Liga que se abstenga de comentar en público aspectos que atañen a la economía del club, ya sea en texto o en declaraciones, señalando claramente a Tebas. Le ha pedido a la Liga que elimine de su web la famosa nota de los 3 auditores en el caso Olmo. Además, abandona la comisión delegada donde estaba con Celta y Las Palmas.
Mientras tanto, Antonio Ruiz, no olvidan los aficionados del Atlético de Madrid el penalti de Julián Álvarez y se piensan si acudir a la justicia ordinaria.
Según ha podido saber la cadena COPE, la Unión Internacional de Peñas del Atlético medita denunciar a la UEFA para que aporte el vídeo original del penalti de Julián después de certificar a través de un perito que el que aportó en su momento la UEFA estaría editado.
Enseguida más de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se cerró la jornada de Liga con el Leganés 1, Osasuna 1.
Será Dani Reba con la pierna izquierda, 42 de la segunda parte. La gente que contiene el aliento viene. Reba, gol.
Santi Duque, el Leganés está a 2 puntos de la permanencia.
El botín corro parece escaso porque el Lega tenía el partido marcado como uno de los que tenía que sumar de 3, pero teniendo en cuenta cómo se desarrollaron los 90 minutos y el juego del equipo, el Lega salvó un punto que le permite seguir creyendo. Empezó bien el Leganés, pero fue perdiendo fuelle y cuando se vio por debajo en el marcador, los nervios y el errático arbitraje de García Verdura le llevaron a la precipitación y parecía difícil que sacara algo positivo, pero la entrada al campo del joven dio a Mandé revolucionó el partido y un pase suyo se convirtió en el penalti que marcó Raba. Borja Jiménez sigue confiando.
Hay un montón de condicionantes que no nos están favoreciendo, pero el equipo sigue compitiendo. Parece que cada vez que le dan un golpe vuelve a levantar la cabeza y va a ser así hasta el final, porque conozco a los chicos y ya el año pasado cuando estábamos ahí y empatábamos muchísimo daba esa sensación también de que no y al final lo conseguimos y este año pasará lo mismo.
En Osasuna, Alberto Sanz habla mucho del gol anulado por el VAR.
Sí, y es que no se entiende en el club, el enfado en la afición es tremendo por ese gol anulado a Lucas Torró, una jugada, unas líneas y unas imágenes que generan muchas dudas. Vicente Moreno decía que se le quedaba mal cuerpo y decía esto sobre la jugada del gol de Lucas Torró.
Pero bueno, se han juntado los errores nuestros y luego pues bueno, también hay una acción ahí de fuera de juego que sigo mirándola. No sé si hay alguien aquí que viendo la imagen se atrevería a pitar fuera de juego, no lo sé. Es querer ver algo que no se ve, por lo menos en la imagen que he visto yo, que creo que es la única que ha salido en televisión. No sé, se decepciona uno, ¿no?, con todo esto. Sí.
El Athletic de Bilbao juega el jueves contra el Glasgow Rangers y Yuri no va a estar, José Ángel Peña.
Yuri Berchiche se confirma como la única baja del Athletic para visitar el jueves al Rangers. El lateral rojiblanco no ha podido superar la lesión muscular que sufrió el pasado domingo ante el Villarreal y no ha entrado en la lista de convocados. Una convocatoria de 24 futbolistas en la que las novedades pasan por el regreso de Yeray y Ruiz de Galarreta. También figura entre los citados por Ernesto Valverde Aitor Paredes, pese a los problemas musculares que también acusó el pasado domingo. La otra novedad en la lista es la presencia como tercer guardameta del cachorro Mikel Santos.
El Betis juega el jueves en la Conference contra el Jagiellonia y están especialmente motivados, Escalera.
El Betis ha entrenado esta mañana en el Benito Villamarín con buenas noticias, ya que Isco y Fornals han entrenado con el grupo. También sigue sumando sesiones Marroca y el que no se la ha visto sigue siendo Abde, que ya lleva varias semanas fuera de los terrenos de juego. Tiene una semana clave el Betis en la temporada. De jueves a jueves jugará la Conference League y en medio, Domingo de Ramos, el Villarreal en busca de la Champions League.
En el Sevilla ya saben que se la juega García Pimienta el próximo fin de semana contra el Valencia y Víctor Fernández ya hay sustituto.
García Pimienta se ha quedado sin crédito. Voces autorizadas del Consejo, más de una, han pedido la destitución ya del técnico, a quien lo mantiene el presidente de momento por no dar marcha atrás después de su ampliación de contrato fantasmal. El vestuario también se ha distanciado del entrenador. Pimienta no va a continuar el año que viene y el viernes en Valencia se va a jugar el puesto. Caparrós es el elegido por si se produce el relevo. Solo está esperando la llamada.
Estaba ingresado Cilesen en Vigo después del choque con Borja Iglesias. Y buena noticia, Juanfran Cruz, porque ha recibido el alta.
Ya está de vuelta a Gran Canaria Jasper Cilesen después de darle el alta en la jornada de hoy. El portero de la Unión Deportiva Las Palmas ha estado más de una semana ingresado tras ser operado en Vigo de una perforación en el intestino delgado. Cilesen está feliz por volver a la isla y con ganas ya de recuperarse para volver a jugar cuanto antes.
Muy bien, de verdad. No era una semana fácil, pero ahora estoy mucho mejor y soy feliz que puedo volver a la isla para seguir recuperando. Y vamos a ver cuánto tiempo. La semana que viene voy a hacer más pruebas para ver cómo estoy. Si el doqui me da ok para entrenar, me voy directamente, pero ya, este no es como una lesión del muslo o algo, este cuesta un poco más. Vamos a ver y vamos a ver cómo van las pruebas y después sabemos un poquito más.
Esta jornada hay un Mallorca-Real Sociedad, un duelo por Europa. Jordi Jiménez tiene bajas muy importantes, el Mallorca, Muriqi, Asano y Morlanes.
Tres bajas y una duda en el Mallorca. El club confirmaba la información avanzada por COPE de las bajas de Muriqi, Morlanes y Asano. En los tres casos, lesiones de isquiotibiales. No precisa el tiempo de baja, pero las tres semanas no se las quita nadie. Hay que añadir además una duda para esta semana de cara al partido contra la Real Sociedad. Johan Mojica, que arrastra molestias y hoy no ha entrenado.
Será baja en la Real Sociedad Zubeldia por una lesión en el aductor.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Noticias en segunda, Gijón. Pablo Acebo ha llegado a Sier Garitano para el Sporting.
Sí, ya está en Asturias. El nuevo entrenador del Sporting aterrizó cerca de la una del mediodía en el aeropuerto. De ahí se fue a Gijón, a la Escuela de Fútbol de Mareo, para firmar su contrato. Y esta tarde dirige su primera sesión al frente del Sporting. Mañana se presenta y el domingo debuta en una final contra el Eldense. Llega como salvador a Gijón y ha dicho a su llegada que el objetivo de la permanencia va a ser difícil, pero que está ilusionado porque ve buenos jugadores.
En el último partido de la jornada, Javier Pascual, el Elche confirma el liderato.
Sí, corre. El Elche derrotó 1-0 al Racing de Ferrol gracias a un gol de Josan en la primera parte. Con estos tres puntos, el Elche da un paso más hacia el ascenso al situarse líder con un punto de ventaja sobre el Levante y cuatro sobre el Racing de Santander, que es tercero por abajo. Los gallegos están cada vez más hundidos y se quedan a 17 puntos de la salvación que marca el Zaragoza.
Antes de la Champions, tenemos a las 7 de la tarde, Liga de Campeones Femenina. Se juega el España-Portugal en Vigo, Santi Peón.
Por primera vez corro la selección femenina. Las campeonas del mundo van a jugar en Balaídos y lo va a hacer ante Portugal, a la que recuerdo, viene de ganar el pasado viernes por 2-4 en Pasos de Ferreira. No habrá lleno, pero sí se espera un muy buen ambiente en Vigo y el morbo sin duda va a estar en el palco con el encuentro entre Rafael Luzán y el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El partido lo va a dirigir la francesa Stéphanie Frappart.
En tenis, pendientes del torneo de Monte Carlo, Alcaraz ya tiene rival para el debut, Ángel García.
Mañana debuta Carlos Alcaraz ante el argentino Francisco Cerúndolo en el Master 1000 de Monte Carlo. Cuidado con el rival, que es peligroso, número 22 del mundo, aunque eso sí, las dos veces que se han enfrentado ganó Carlitos, sobre todo este año en Indian Wells. Importante empezar con victoria para coger buenas sensaciones de cara a esta gira de tierra. Y por cierto, hoy muy buenas noticias para los españoles, porque ha ganado Pedro Martínez en tres sets a Sonego y ha ganado también en Roberto Bautista al estadounidense Nakashima.
Escuchamos a Carlos Alcaraz.
Obviamente hablé, obviamente reflexioné, obviamente pensé, sobre todo después del último mes. Al final tuve que pensar que está pasando y poco a poco y encontrando respuestas y sobre todo me di cuenta de lo que es realmente importante, de lo que realmente es importante, ¿no?, para mí en el mundo del tenis. Así que puesto a que ya me voy dando cuenta, me voy conociendo a mí mismo también, de lo que me afecta, lo que no me afecta, lo que tengo que seguir, a lo que no. Y yo creo que estamos encontrando el camino correcto de cara para esta gira de tierra.
Comienza la final del Eurocup entre el Japo, el de Tel Aviv y el Gran Canaria. Es a las 7 de la tarde. Juanfran Cruz.
Ya está en Bulgaria el Gran Canaria para jugar hoy el primer partido de la serie de la final de la Eurocup frente al Hapoel Tel Aviv. Será en el pabellón Samokov Arena de Sofía. El segundo partido de la serie de la final de la competición europea se va a disputar el próximo viernes en el Gran Canaria Arena. Por cierto, partido que ha sido declarado de alto riesgo.
Pilar Casado, hay un duro comunicado de la Euroliga contra la FIBA y la NBA.
Ayer se reunió la junta directiva de la ECA con la presencia telemática de Andreas Tackles, el secretario general de FIBA, y Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, entre otras cosas, para explicar por parte de FIBA las líneas maestras de la nueva competición que exploran de la mano de la NBA. Poca sintonía entre las dos partes y comunicado de Euroliga esta mañana en el que califica de amenaza para las tradiciones arraigadas del baloncesto europeo las propuestas anunciadas. La junta directiva de la ECA reafirmó su compromiso de continuar la exitosa trayectoria que ha construido durante los últimos 25 años.
Noticia en el Valencia Basket: renueva el entrenador Pedro Martínez hasta el año 2027. Y en Fórmula 1, Carlos Miguel, Colapinto crea un incendio con los uruguayos.
Sí, la verdad es que Franco, todo lo que tiene de espontáneo a veces lo tiene de meter la pata. Estaba en un canal de YouTube y dijo que Uruguay no es un país diferente a Argentina, que es como una provincia de ellos, que no han inventado nada, que todo lo han copiado, que está lleno de argentinos y que hasta Cavani, en vez de uruguayo, es argentino. Hasta en el Senado de Uruguay le han respondido y Colapinto ha tenido que pedir disculpas y decir que solo, que como se dice en argentino, estaba de joda, que estaba de broma y que ama mucho Uruguay.
Se está disputando la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. La situamos Álvaro Rubio.
186 kilómetros para unir Pamplona y Lodosa con un cambio en el recorrido por motivos de seguridad. No se sube el Puerto de la Oliva y se sustituye por el de San Martín de Uns. A 88 kilómetros de meta hay una escapada compuesta por 5 corredores con una diferencia de 1 minuto y medio. Se espera llegada al sprint. Recordamos, el líder es el alemán Sackmann.
El fin de semana, la española Carla Bernat ganó el torneo de golf de Augusta, el Máster de Augusta, y ha estado esta mañana en Ryder Cope. ¿Qué ha dicho Kiki Iglesias?
Por primera vez, Carla Bernat, 21 años, de Castellón, alumna de la Fundación de Sergio García y también de Kansas State. Algo histórico, merecedor, evidentemente, de pasar por el diván de Armenteros en Ryder Cope.
Son muchas emociones, la verdad. Estoy muy, muy contenta. Se lo decía ayer a mis padres, llevo 3-4 días que no me puedo quitar la sonrisa de la cara. Estoy simplemente muy feliz.
Por supuesto, está en el podcast de Ryder Cope esta entrevista con la campeona Carla Bernat. Y ahora vamos al Parra Center porque ya tenemos campeón universitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Gators de Florida se impusieron en la final a Houston y lograron su tercer título, que se suma a los conseguidos en 2006 y 2007. Florida fue por detrás casi todo el partido. Llegó a estar 12 abajo, pero le dio la vuelta a falta de 46 segundos y terminó ganando por 2. Walter Clayton Jr. fue elegido mejor jugador de la final. En la NBA solo hubo dos partidos. Miami ganó a Filadelfia y los Kings vencieron en Detroit con 80 puntos entre Lavin, que anotó 43, y DeRozan, que sumó 37.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Nacional Pilar, enseguida contamos las noticias más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Vuelve Reyes Monforte con la historia de la voz que enmudeció al mundo, la diva. Descubre la emocionante vida de la española Adelina Patti, la soprano mejor pagada de la historia. La diva, la nueva novela de Reyes Monforte, ya a la venta.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Viendo que va a jugar el Real Madrid contra el Arsenal, y es un Arsenal, dijo ayer Pedro.
Claro.
Y el Dortmund es, ¿cómo dijiste? Para hilar el Borussia Dortmund-Barcelona, ¿qué dijiste para hilar lo de la batalla?
Que Borussia es Prusia.
Eso es, porque Borussia es Prusia.
Y Prusia, pues, estuvo en muchas guerras.
Entre el Arsenal y el Borussia Prusia, dijo, vamos a buscar una batalla, ¿no?
Una batalla, sí. Por cierto, ¿cómo están las batallas de Parra ahí con los universitarios, ¿eh? Cosas.
Sí, él tiene para la NBA todos sus ojos, menos un fin de semana que se fija en la NCA.
Bueno, pues estamos buscando una batalla. Y él te dije que es una batalla famosa, ¿eh? O sea, no, una batallita, no. Es muy conocida. Que es una batalla que se desarrolló sobre todo en una playa y en los alrededores de la playa. Claro, no van a estar todo el rato en la playa. Se tienen que meter para adentro y para afuera. Y la pista que te doy hoy es que, claro, si la batalla es en una playa, lo normal es que haya un desembarco, ¿no? Bueno, pues hubo un desembarco de un ejército, y el ejército que buscaba pelea, el ejército que desembarcó, perdió la batalla.
El que desembarcó perdió la batalla. Sí, o sea, que dije ayer que el desembarco más famoso es el de Normandía, pero ya con esta pista, evidentemente, no. Pues ya no podría ser el desembarco de Normandía. No era, pero ya no puede ser. O sea, no puede ser más. Es imposible que sea.
Al principio los americanos pues los pasaron mal en las playas de Normandía, evidentemente, pero al final tiraron para adelante.
Al final se la llevaron, sí.
¿Pero es una playa española?
No
es una playa española.
Vale.
Esa es la pista que ha sacado el Observador Internacional. Claro. Aparece aquí de... Bueno, Pedro, un abrazo hasta la noche.
Adiós.
8:15, ese partido Arsenal-Real Madrid. Bueno, hablando de ese partido, de ese partidazo que se juega hoy, hablaron de Ancelotti en el producto del partidazo.
Ha dicho Ancelotti que él tiene el... O que de momento no se ha cansado Florentino Pérez de él.
Que él sepa.
Claro, yo iba a decir, es tener mucha confianza. Es tener mucha confianza. Demasiada. Porque no sé si lo de hoy de Ancelotti es una forma de reclamar un poco de más cariño por parte de todo el mundo, o cómo lo interpretáis.
Bueno, yo sí que percibo alrededor en el madridismo que se empieza a cuestionar antes de que fracase Ancelotti. Esto que no sé si es Palomar el que le dice siempre a Ciro, espérate a que fracase para criticarle o para pedir su cese. Yo sí que percibo que hay mucha gente cansada de Ancelotti, y que casi vaya como vaya la temporada, preferiría otro entrenador la temporada que viene. Yo creo que hay que esperar a ver cómo acaba la temporada. Yo sigo pensando que es el perfil ideal para el Madrid, gane o pierda, pero entiendo que si no gane haya gente que quiera un cambio.
Yo lo que veo es que lo que ha conseguido Ancelotti con el Madrid no va en consonancia con el, no sé qué palabra utilizar, con el respeto que se le tiene. Yo creo que debería ser mucho más venerado por la afición del Madrid, aunque ahora la cosa esté, digamos, no mal en el Madrid, digamos que está un poco más complicado, que le va a costar estas tres competiciones, pero no está el Madrid mal, ni mucho menos.
El aficionado del Madrid es así. El aficionado del Madrid nunca está contento con lo que tiene, en el sentido de que como está acostumbrado a ganar.
Y
a
la
ganar,
pregunta en arroba Deportes Cope dice lo siguiente: Daniel Asenjo.
Si hay un penalti a favor del Real Madrid, ¿quién debe tirar ese penalti? ¿Vinicius, Mbappé o Bellingham? Cerquita de 1000 votos de momento, mayoría, el 71% dice que el penalti debería tirarlo Kylian Mbappé.
¿Y luego?
Y luego un 15% Bellingham y un 14% tercero Vinicius.
Muy bien, vamos a hablar mucho del partido de cuartos de final Arsenal-Real Madrid aquí en el 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde, COPE. Hay quien piensa que en los pueblos pequeños solo se escucha a los pajarillos y que no pasa nada, que las campanas suenan solas en mitad de la noche y nadie las escucha. Pero eso no es del todo cierto. A veces en esos lugares donde parece que todo está quieto, ocurren milagros sobre ruedas.
Entonces hemos cogido una caravana de segunda mano y la hemos transformado en un moderno salón de peluquería. Tú la ves por fuera y se ve pequeñita y la gente cuando entra es cara de sorpresa, decir, bueno, pero sí, exactamente igual que una peluquería. Cuando estás dentro no eres consciente de que estás dentro de una caravana.
Ruth es peluquera y decidió que si el mundo rural no puede ir a la ciudad, sería ella quien recorriese esos rincones con su furgoneta, llevando algo que muchos dan por sentado. Una melena recién cortada, unas mechas perfectas e incluso unas uñas bien pintadas. Con su caravana convertida en un salón de belleza, de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Muchos de ellos están en las cuencas mineras, donde cada cierre de mina fue un golpe económico y emocional para los habitantes del lugar. La gente se ha ido marchando y los servicios básicos escasean. Por eso, es una buena idea esta peluquería sobre ruedas.
Eres tú la que vas donde los clientes te necesitan. Son ellos los que se ponen en contacto contigo y te piden que vayas. Si un día lo tienes más tranquilo, pues vas a otro pueblo. Si un pueblo no tiene suficiente clientela, pues en lugar de hacer un día entero, haces mediodía en un pueblo y mediodía en otro. Que en otro pueblo tienes más gente, pues en lugar de un día, te colocas dos.
No hay dos días iguales en la vida de Ruth, porque ella ajusta su destino al volumen de trabajo que tenga. Lo que le compensa es ver cómo brillan los ojos de sus clientas cuando se miran al espejo una vez arregladas. En ese momento, su trabajo deja de ser solamente una cuestión estética. Es un pequeño recordatorio de que todos, vivamos donde vivamos, merecemos sentirnos y vernos bien.
Hay gente que te está diciendo que hace igual 15 años que no pisa una peluquería, que se arreglan el pelo ellas en casa como pueden unas a otras. Y cuando te ven llegar y esa cara de felicidad, los ojos de alegría, antes de incluso haberles arreglado, y ya luego cuando se ven bien, bueno, ¿qué te voy a contar?
Raquel es dentista y hace unos años tuvo una idea prácticamente similar. Fundó Rural Dent Móvil, una clínica dental sobre ruedas. Esta profesional tampoco se resigna a que la vejez sea sinónimo de abandono. No cree que las personas mayores de los pueblos deban sufrir la falta de atención solamente por vivir lejos de la ciudad.
Pacientes míos de toda la vida no tenían cómo venir al dentista, se habían hecho mayores y no tenían la forma de ir al dentista, entonces ahí pues surgió la idea y poco a poco, porque no había ni ley que amparara esta actividad, al final hemos conseguido. Rural de Móvil es una clínica dental sobre ruedas tal cual.
Al igual que Ruth, Raquel también ha sorprendido a más de un paciente que cuando entra en su camión se encuentra con una clínica completamente equipada. Rayos X, escáner intraoral, autoclave, todo muy profesional, todo preparado para ofrecer cualquier tipo de tratamiento y atención.
Desde una simple revisión o un simple empaste hasta una cirugía, como es colocar implantes en una sola sesión, en fin, cualquier servicio que una clínica dental normal pueda dar.
Pero el camino hasta echarse a rodar no ha sido fácil. Raquel recuerda que tardó 2 años en conseguir la autorización necesaria. La administración no sabía cómo encajar esta idea. El único pero que le pone a su trabajo es cuando un paciente falta a su cita porque el descuadre que se genera en su agenda es insalvable. Pero aún así,
Raquel continúa adelante.
Una baja aquí en una cita, pues la verdad, supone un coste bastante más grande que si es una clínica dental fija, ¿no? Que llamas a cualquiera y dices, oye, mira, vente que ya saqué tu prótesis. No, allí lo que ya llevas concertado, tienes que tenerlo todo muy bien atado para precisamente que no se caiga ninguna cita, ¿no?
Tanto Ruth como Raquel han compartido su historia en Fin de Semana COPE. Si lo piensas bien, lo que ellas hacen no es solamente cortar el pelo o cuidar la salud dental. Con su trabajo, ellas reconstruyen también autoestimas, restauran el derecho a sentirse bien, a mirarse al espejo con gusto, a sentir por un momento que la vida no ha dejado de rodar. Anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ¿cuántas pestañas tienes abierta? Puede que dos, tres, cuatro, puede que incluso alguna más, porque es algo bastante habitual que yo creo que lo hacemos todos. Pero lo hacemos mal y deberíamos cambiar además esta costumbre. Ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el tapnaving, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con una apariencia similar. Cuando regreses a alguna de esas pestañas y con excusas como que, por ejemplo, la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas, información personal o bancaria que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto.
Es lo que alertan desde la Policía Nacional. Bueno, pues esta práctica, el tapnaving, es una técnica de phishing de la que vamos a hablar a continuación con Estela Luna de María, que es experta en ciberseguridad. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantada, como siempre, de tenerte por aquí, Estela. Bueno, lo acabamos de escuchar. Aprovechando que tenemos todas esas ventanas abiertas, que es algo, como decíamos, muy frecuente, nos la cuelan, Estela.
Sí, porque hay que pensar que tú dejas la ventana abierta como que es algo inofensivo, pero en realidad emitiendo un pequeño código de JavaScript, que es la tecnología con la que están hechas todas las o casi todas las páginas web hoy en día, lo que hacen es reemplazar la página que tú tienes por una réplica muy parecida que en algún momento te va a pedir contraseñas, te va a pedir datos de acceso a tus cuentas bancarias, te va a pedir datos de usuario, te va a pedir algo que vas a decir, uy, qué raro, si yo aquí ya me había logado. Pues ahí es donde comienza el problema. Pero, en el momento en el que das tus datos.
Que nunca tenemos que dar nuestros datos, estar siempre muy vigilantes, que siempre nos lo dices, Estela. Pero vamos a ver, ¿cómo llegan a nuestro ordenador? ¿Cómo saben los ciberdelincuentes que tenemos esas ventanas abiertas?
Sí, porque hay que saber que cuando tú tienes todas las ventanas abiertas, la sesión no está estática, o sea, digamos que continuamente se está recargando la sesión, se está recargando esa página web continuamente. Entonces, en una de esas recargas, sobre todo con las páginas que son más habituales, si te metes en, yo qué sé, en un contenido súper científico, yo qué sé, en una página de la NASA, algo así, pues será menos probable. Pero las páginas del periódico, las páginas de tu banco, las páginas donde más habitualmente, porque los ciberdelincuentes operan de manera estadística, dicen, ¿dónde hay más gente? ¿Dónde puedo captar a ese 1% desprevenido? Entonces esas páginas, de todas esas, tienen réplicas y esa sesión se está continuamente cargando y recargando, con lo cual se está emitiendo datos desde tu ordenador, desde tu teléfono, hacia la página que tienes tú abierta, y entonces ahí lo que hacen rápidamente es emitir un nuevo código JavaScript y reemplazarlo eso por una URL. Si estamos muy atentos, nunca nos van a pillar. O sea, digamos que aquí un poco la responsabilidad también está en conocerlo y en que no nos pillen desprevenidos. Cosas que hay que mirar, pues que la URL va a ser una URL falsa. O sea, cuando tú lees, si por ejemplo estás leyendo el 20 minutos, pues tú ves 20minutos.es.
Sí.
Pero esta página nueva, que es un engaño, no va a poner eso. Va a poner la imagen, es la de 20 minutos, pero va a poner otra cosa. Va a poner 20 minutos con dos S's. O 20 minutos con dos T's, o va a haber un error que al leer el dominio dices, ahí va, pues esta no es la página original, ya me la están dando con queso.
Y entonces de repente lo que pasa es que hay que estar muy atento, ¿no? Comprobar el dominio perfectamente, porque si nos ponen doble S, a lo mejor lo miramos por encima y lo estamos leyendo bien cuando realmente es una página falsa.
Exactamente, o sea, que ese, lo bueno es cuáles son las ventajas y las desventajas de este tipo de phishing, que al final es lo que es. Pues la ventaja es que si tú pones precaución, nunca te van a pillar. Uh-huh. La desventaja es que a medida que tú tienes las páginas, las ventanas abiertas, están todo el rato intentando emitirte páginas falsas. O sea, que digamos que ellos lo van a estar intentando todo el rato, pero si tú pones atención, nunca te van a pillar. Por ejemplo, te van a decir, su sesión ha caducado, meta una nueva contraseña. Esto tiene que ser una alerta para nosotros de decir, ¿cómo que meta una contraseña? Si yo he metido la contraseña ya está metida. Uh-huh. No tengo que volver a meterla. O si, por ejemplo, tú has utilizado un gestor de contraseñas y te dicen la sesión, su contraseña tiene que volver a introducirla. Obviamente es un error, porque una vez que tú has utilizado un gestor de contraseñas, no tienes que volver a logarte. O sea, que digamos que si tú estás pendiente, y como siempre decimos, nunca pinchar en los links, nunca abrir los adjuntos, de repente va a ser una página que va a tener un pop-up, es decir, que va a tener otra ventana emergente que sale. Esa ventana emergente nunca hay que pincharla. Eso ya es otra señal de que la página probablemente sea falsa. Porque si tú te metes en la página del Corte Inglés, no te sale otra página que te redirija a un tercero. O si tú te metes en la página, bueno, estoy hablando como de ejemplos concretos, uh-huh, o del periódico que cada cual lea, no te va a redirigir a un tercero. Con lo cual, ante cualquier sospecha, lo que tenemos que hacer es cerrar. Cerrar y empezar de cero. Para no cometer ningún error.
Por tanto, la recomendación es cerrar siempre las ventanas una vez que dejemos el ordenador o nos marchemos a hacer cualquier otra actividad. Cerrar siempre las ventanas y si volvemos, comprobar si la URL es la auténtica, ¿no?
Efectivamente, comprobar si la URL es la auténtica y no dar ningún dato. O sea, ten en cuenta, esto lo decimos siempre, el Banco Santander no te va a pedir que vuelvas a, oiga, su sesión ha caducado, hemos perdido sus datos de usuario. Los bancos no pierden tus datos de usuario. Los sitios de compra electrónica no pierden tus datos de usuario. Todo eso son mentiras. Son páginas de un tercero que lo que están es tratando de hacer ataques de ingeniería social para luego suplantar tu identidad, hacerse pasar por ti, y ahí es donde producen la estafa. Acceden a tus cuentas bancarias, compran en tu nombre, utilizan tus tarjetas de crédito, o es peor, se hacen pasar por ti, piden un crédito en tu nombre, un montón de cosas que pueden suceder con los ataques de ingeniería social.
Madre mía, Estela, final, cada vez que hablo contigo pienso lo felices que éramos en el mundo analógico, ¿eh? Hace años. No teníamos esta serie de problemas. Bueno.
Sí, pero ahora podemos ir a por todas partes con el teléfono en el bolsillo.
Toda la razón. Bueno, estamos hablando del tap-naving, que como decíamos es una técnica de phishing. Por si hay alguien que no sabe lo que es, Estela, ¿qué es exactamente el phishing y por qué es una de las tácticas más comunes entre los ciberdelincuentes?
Vale, pues el phishing, que nos habrá pasado a todos, es, imagina que recibes un correo electrónico o un SMS pidiéndote que confirmes tus datos personales. Siempre que te dicen, oye, ha habido un acceso incorrecto a tu cuenta, en el momento en el que tú das tus datos, ahí es donde se produce el phishing. Clicas en el enlace o proporcionas la información solicitada y estarás cayendo en una trampa. Serías víctima de phishing. Es decir, nunca, como decíamos antes, ellos no pierden tus datos. No hay ataques. Es un poco, recordemos también esto que sucedió hace tiempo, que le hackearon la cuenta de LinkedIn a Albert Rivera. Bueno, igual es una persona que ahora ya no está mucho en la vida pública, pero en aquel momento fue muy sospechoso. Y fue simplemente, le dijeron, oye, alguien se ha hecho pasar por ti y necesitamos que confirmes tus datos. Y al engañarle, ahí fue cuando él metió sus contraseñas verdaderas, y entonces fue cuando se hicieron pasar por él. O sea, que en el momento en el que te dicen, confirma tus datos, se ha detectado una actividad sospechosa, no tienes que hacer absolutamente nada. Y en tal caso, si tienes dudas de si es verdad o no, llama por teléfono a la entidad que se está poniendo en contacto contigo y solicita la información. De todas maneras, también, de nuevo, los correos electrónicos vienen después del arroba con un dominio extraño, o el SMS no es de quien dice ser. ¿Cuántas veces nos ha llegado a todos esto de correos? Su paquete necesita una confirmación para que se lo entreguemos. Y no has pedido ningún paquete ni has pedido nada. Y entonces ahí, en el momento en el que emites la confirmación, es cuando suplantan tu identidad y te hacen los ataques de ingeniería social.
Estela, ¿el phishing dónde se suele dar más? ¿En ordenadores o en el móvil? O el caso este del tap naming, porque si ves cualquiera de nuestros móviles verás que tenemos también muchas ventanas abiertas.
Sí, el tap naming se da más en ordenadores. Es decir, se da, todavía se está dando menos en teléfono, pero cada vez se van a dar más en teléfono. O sea que esto, al final, el teléfono es como un pequeño ordenador y poco a poco se va a ir produciendo también. Hay que ver esto, que las páginas son URLs de verdad, que llevan el HTTPS, que tenemos un plugin que tenemos un plugin para evitar que se vuelva a cargar la página. O sea, cosas que podemos ir poniendo para defendernos. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca linkar en los adjuntos, ni en los links, ni en las ventanas emergentes. ¿Dónde se da más el phishing? Se da sobre todo por correo electrónico, suplantación de identidad por correo electrónico y por SMS.
Lo que pasa que, bueno, tenemos que estar muy vigilantes, casi casi como detectives, ¿no? Mirando con lupa cada uno de los mensajes que recibimos, cada una de las advertencias que nos dicen de hemos perdido sus datos, compruebe su identidad. Pero ahora tenemos una amenaza más, que es la inteligencia artificial, Estela, porque con ella ciberdelincuentes pueden conseguir que esas páginas que tenemos delante sean muchos más creíbles y, por tanto, peligrosas.
Sí, porque al final con la inteligencia artificial todo es más creíble, todo es más real, todo, la inteligencia artificial generativa replica la voz, replica el vídeo, replica todo, todo es más real y al final es como un peligro adicional. Digamos que cada vez van a intentar engañarnos más y cada vez tenemos que tener más cultura tecnológica, igual que tenemos cultura para coger el metro en Madrid, para coger la carretera de nuestra ciudad, para utilizar nuestro coche, tenemos que tener cultura para también saber utilizar el teléfono y el ordenador. O sea, es fundamental.
Pues hemos hablado de esta nueva modalidad de phishing que se llama tap naming con Estela Luna. Y bueno, el resumen podríamos decir, Estela, que igual que cerramos la puerta de casa al salir, también tenemos que cerrar nuestras puertas digitales. Cerrar todas las ventanas.
Fenomenal.
Todas las ventanas que tenemos en el ordenador y todas las ventanas que tenemos también en nuestro teléfono móvil. Estela, muchísimas gracias un día más por acompañarnos y por todos tus consejos, por ayudarnos a protegernos.
Gracias a ti, Pilar. Encantada. Hasta la próxima.
Hasta
Adiós.
La próxima.
Michael gets back to Montoya and Schumacher retakes the lead.
Yes, it was very, very brave by Michael Schumacher. And I have to say,
Schumacher's going for the lead of the Rosier. And he's right up alongside and he's going through. This is magnificent. Michael Schumacher.
Pues estos son algunos de los mejores momentos que nos dejó el Kaiser, el piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, en sus más de 300 carreras. El palmarés, fíjate, 91 victorias y 7 títulos mundiales. Durante años estuvo al volante de coches Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes. Fueron muchos, muchos años de Michael en la alta competición. Para muchos, el mejor piloto de la historia, a la altura de Ayrton Senna, Alain Prost o Niki Lauda. Y un piloto que se retiró de las pistas en el año 2012. Un año más tarde sufriría un gravísimo accidente de esquí en los Alpes franceses.
Es el estado de salud de Michael Schumacher. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches, compañero.
Bueno, primero de todo es un día muy amargo para todos.
De esquí en los Alpes franceses. ¿Cómo está Schumacher, Carlos Miquel?
Eran las 11 y 7 de la mañana cuando sufrió esa caída.
Pues así lo contábamos precisamente en COPE aquella fecha, el 29 de diciembre de 2013. Schumacher, que era un esquiador experimentado, se encontraba fuera de pista en una zona entre dos trazados señalizados. Fue allí donde tropezó con una roca oculta bajo la nieve y cayó, golpeándose violentamente en la cabeza con otra roca. A pesar de llevar casco, el impacto fue tan fuerte que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo. Fue atendido de inmediato y trasladado en helicóptero al hospital, donde se le indujo un coma artificial y fue operado de urgencia. El accidente, sin duda, marcó un antes y un después en la vida del piloto, del que poco, muy poquito, por no decir nada, se sabe. Desde entonces, su familia ha mantenido un hermetismo absoluto sobre su estado de salud, lo que ha alimentado rumores, especulaciones y teorías de todo tipo. Schumacher tiene actualmente 56 años y, como te digo, poco o nada se sabe de él. Carlos Miquel es nuestro compañero de Deportes COPE. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, aquí encantado de estar en la tarde contigo, ¿no? Pues sí, la verdad es que
el mundo se paró aquel día de 2013. Y yo creo que y aquel día vimos que tenía una mancha en la cabeza tremenda, un edema que si hablabas con cualquier médico te decía que esto no tenía remedio. Milagrosamente sale del coma, que nadie esperaba que saliera del coma, 6 meses después. Y desde ese momento no tenemos ningún parte médico oficial. Solo hay ciertas señales, gente que dice que lo ha visto, que conoce a alguien que lo ha visto, que si se comunica abriendo y cerrando los ojos, pero que no es capaz de articular palabra, que está postrado todo el día en la cama. Sí que sabemos que tiene una atención médica impresionante, con enfermeros todo el día, con rehabilitación. Y también sabemos que ha recibido una terapia de células madre porque se le estaba afectando el corazón, que es algo que suele pasar cuando una persona, evidentemente, está en ese estado que no es vegetal, pero que sí que es verdad que es un estado muy complicado en el que el cuerpo no se ejercita, en el que el corazón no trabaja como debiera. Se habla de que pesa menos de 50 kilos, pero insisto, son todos rumores.
O sea, nunca ha habido en todo este tiempo, en estos 12 años, un parte médico.
En absoluto. Lo único que se filtró fueron unas fotos de él en un hospital donde se cree que recibió terapia con células madre para el corazón. Porque el médico que la atendió, que era amigo de la familia, es especialista en corazón. Y sí que es verdad que se vio que le metieron en una camilla. Es lo único que se ha filtrado un poco. Lo otro que sabemos es que está en la residencia de Mallorca, que es tiene la mayor privacidad posible porque está al borde de un acantilado y se libra de los paparazzi. Era una residencia que tenía Florentino Pérez. Y poco más, ya te digo. Lo de los ojos lo dijo la exmujer de Flavio Briatore. Se supone que porque Flavio se lo contó. Luego sabemos por Jan Todt, que es una de las pocas que era presidente de la FIA y fue su jefe en Ferrari, que iba a ver las carreras de Fórmula 1 con él. Pero fíjate cómo es el secretismo que rodea a Michael Schumacher, que la familia ha conseguido que, estando en Fórmula 1 su hijo, que ha corrido varias temporadas, Mick Schumacher, nadie haya sido capaz de preguntarle por cómo está su padre ante la amenaza de denuncias que podía caernos a los periodistas si preguntabas por el estado de salud de Michael. Era muy estricto Michael en vida, el Kaiser, con todo
con
lo que
privacidad.
Era con su privacidad.
Y la mujer ha seguido así.
Yo recuerdo que cuando estaba en el diario AS, nos llegaban cada poco. Oye, han salido fotos de los hijos, su representante me escribía, han salido fotos de los hijos. Que sepáis que si se publican, habrá denuncias. Y eso ha seguido siendo así. Yo creo que no hubiera pasado nada por hacer un parte. Bueno, Michael está así. Pedimos máximo respeto, privacidad total.
Y ya está.
Pero no han querido y es lo que hay.
Estamos hablando de Michael Schumacher, porque estos días ha sido noticia porque ha sido abuelo.
Sí, el 29 de marzo, pero fíjate, lo dijeron ayer. Es que también en eso.
Días después,
Gina María, su hija, dice que ha sido mamá días después de que el 29 de marzo fuera madre.
O sea, citabas que a su hija, Gina, sí. La mayor, que precisamente se casó el año pasado en Mallorca, que es la única vez en la que se habría visto al piloto públicamente. Eso sí, era una ceremonia ultra privada y a todos los invitados parece ser que se les confiscó los teléfonos móviles para que nadie pudiera hacer una fotografía de Schumacher, que en teoría estuvo presente en ese enlace.
Claro, es que, a ver, ¿por qué te casas en la residencia donde está tu padre? Porque tu padre no puede moverse a ningún sitio para que esté presente. Es sentido común. Luego, evidentemente, esas noticias nadie las ha desmentido, pero tampoco las ha dado como veraces. Lo que sí es cierto es que los pocos que estuvieron en esa boda ni siquiera han hablado de ello. Es decir, que yo creo que firmaron algún documento legal por el que no podían hacer nada que limitara la privacidad del estado de salud del Kaiser.
¿Cómo crees que, Carlos, que este silencio está afectando a la imagen pública de Schumacher? No sé si lo ha mitificado.
Bueno, al final Michael sigue siendo el piloto más recordado en Alemania, más allá de Vettel. Vettel ha sido 4 veces campeón del mundo, pero ni tenía el carisma de Michael Schumacher ni llegó a conquistar los corazones de los alemanes como si fue el Schumi, ¿no? También en Ferrari se sigue recordando. Es como si el tiempo se hubiera paralizado. Tuvieron un campeón del mundo en 2007, Kimi Raikkonen, pero no se le recuerda igual. Han tenido grandes pilotos como Fernando Alonso. Michael es un mito en Ferrari, en Italia, y es un mito en Alemania. Y no, yo creo que no afecta su imagen Y bueno, es verdad que el silencio mantiene la esperanza de los aficionados y mantiene viva un poco la fundación que tiene. Él tiene una fundación, que de ahí yo creo que salen fondos para que él siga luchando, que se llama Keep Fighting Michael, que es eso, sigue luchando Michael, y son sus fans, también han organizado exposiciones con algunos de sus monos, con sus cascos. Todo eso tiene un afán recaudatorio, que es lógico porque es carísimo, son carísimos los cuidados que tiene, que evidentemente lo que sí que he hablado yo con doctores de clínicas neurológicas, me decían, lo que están haciendo es el máximo que se puede hacer con una persona. O sea, no se puede trabajar más para que alguien consiga recuperarse. Están luchando. Yo creo que es lo que hay que intentar, luchar siempre, y vamos a ver hasta dónde llega. Pero evidentemente a mí me encantaría un día ver una foto, aunque fuera lejana, de Michael Schumacher. A mí creo que nos tranquilizaría a muchos.
Pues el silencio que rodea a Michael Schumacher, la verdad que choca bastante en esta época en la que tenemos tantísima información, y es verdad que ese silencio alimenta a los conspiranoicos, pero bueno, es fruto de una decisión que ha tomado su familia y que hay que respetar, evidentemente. Carlos Miquel, compañero de Deportes COPE, gracias.
Sí, mira, ahora que estábamos hablando, me acuerdo de una de las últimas entrevistas que le hice. No he visto piloto más profesional que Michael Schumacher. O sea, él elevó la Fórmula 1 a un nivel de superprofesionalidad que lo han heredado los de ahora. Antes los eran más pendencieros, no iban al gimnasio, fumaban más, bebían más. No, este era el profesional impecable. Y con los medios de comunicación también.
Qué bueno haberle conocido, haber tenido esa oportunidad. Gracias, Carlos.
Gracias.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual.
Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.